llegamos al boletín de noticias de Radio Martí, ingeniero de sonido Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. En el municipio Matancero de Cárdenas, donde las instalaciones de salud han colapsado por el incremento de los casos de COVID-19, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles nuevos contagios, dijo a Radio Martí la activista Hortensia Alfonso. Además, Alfonso señaló que las personas continúan aglomerándose en busca de alimentos y que esta crisis se debe al mal manejo de la situación por parte de las autoridades sanitarias de esa localidad.
Pero sí creo que esta situación autóctona que hay en la provincia y específicamente en la ciudad de Cárdenas no se debe al turismo solamente, sino se debe al mal manejo de las autoridades sanitarias en la provincia, porque no se están dejando los PCR a la mano de cualquiera. No hay un control de esa situación y entonces, al no haber un control, no hay pesquisa. Al no hacerse la pesquisa, ¿cómo usted puede saber si en una casa hay fiebre para atacar rápido? Si hay personas que la están visitando y tienen fiebre, no hay pesquisa. A mi casa vive 7-10 entre Cristina y Minerva. Hace como 2 meses, aquí no viene nadie a hacer pesquisa. Además, la policía está para otras cosas. Ya eso de que la policía estaba cuidando no es cierto. Las personas están sin asobuco en la calle y no pasa nada, porque la policía está indolente, porque es lo que deben hacer, evitar que esas personas propaguen la infección. Pero no está ocurriendo. La gente está con los nasobucos quitados porque está desesperada. Las colas, porque no hay comida, uno sobre otro. Mi tía, que es una anciana de 82 años, en las colas tiene que estar discutiendo con las personas y diciéndoles que se aleen, por favor, porque encima de ella sin nasobucos, desesperado cuando sacan una croqueta, cuando sacan un pedacito de jamón, porque es que no hay alimento. Las personas están sobreviviendo como perros callejeros buscando comida.
El Tribunal Supremo de Italia confirmó la sentencia a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco de la Operación Cóndor, ejecutada por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 80, informa la agencia francesa de prensa.
El Tribunal Supremo italiano confirmó la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos. Fueron condenados por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Los jueces de la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, pronunciaron la sentencia luego de 2 jornadas de deliberaciones y tuvieron que reducir la lista de 21 represores a 14 por la muerte de varios de ellos. El grupo de militares y policías de Uruguay, Bolivia, Perú y Chile había sido procesado y condenado en 2019 a cadena perpetua por la Corte de Apelación Italiana. Fueron considerados responsables de intervenir en operativos militares pactados entre las dictaduras sudamericanas para secuestrar y ejecutar a los disidentes. Todos fueron condenados en ausencia, a excepción del ítalo-uruguayo Jorge Trócoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero de 2015 y que vive en Italia. Las investigaciones sobre la atroz estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur, conocida como Plan Cóndor, fueron iniciadas hace 20 años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos. La sentencia llegó al término de 8 años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas. La sentencia llegó al término de 8 años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola entregó este viernes en Ginebra una carta respaldada por cientos de firmantes que solicita con urgencia una intervención de organismos de Naciones Unidas ante la crisis sanitaria de Cuba. La misiva, dirigida a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dice que hay evidencias contundentes de que el cubano de a pie está muriendo de enfermedades asociadas directa o indirectamente al coronavirus o a la desnutrición. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les habló Alberto Müller.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, nuestros compañeros directores Orlando González Landi, Pedro Fernández y el que les habla, Santiago Álvarez, que como siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa con uno de los hombres de una historia de lucha desde muy joven en contra de la tiranía, miembro de los 75, uno de los fundadores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Y sin más, aquí estamos con nuestro compañero de lucha, Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván. Es un placer verdaderamente tenerte nuevamente con nosotros.
Gracias, Santiago, y gracias a toda la audiencia de este programa en Cuba y, bueno, en cualquier parte del mundo donde nos escuchen.
Iván, como siempre, caemos en el giro en que tú has dedicado tu vida a servir a la democracia en Cuba. Las cuestiones laborales, las cuestiones sindicalistas, las cuestiones que en Cuba siempre fueron una gran importancia para el trabajador cubano, y que ahora son completamente ignoradas y están manejadas por el virus de la dictadura. Queríamos saber qué ha pasado últimamente sobre eso en cuestiones internacionales. Yo sé que los condenan, pero ¿ha habido algún cambio en los últimos tiempos hacia acá, después de las elecciones, después de todas las nuevas inconveniencias que ha tenido el pueblo cubano? El sector laboral, ¿ha tenido algún tipo de ayuda fuera de lo normal para poder subsistir en esta situación tan difícil?
Lamentablemente tenemos que decir que no, Santiago. El sector cuentapropista, el sector privado, no ha recibido ningún tipo de ayuda de las autoridades del régimen cubano en medio de esta situación que enfrenta tan difícil con el COVID-19. Muchos trabajadores, hemos hablado en otros momentos, y nosotros hemos denunciado, han perdido su trabajo en ese sentido, de los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo. Muchos han perdido su trabajo y ahora después que hemos vuelto al periodo de entrar a la prácticamente a la normalidad, que todavía hay mucha situación dentro de Cuba con respecto al COVID-19, y todos sabemos que aunque el régimen está divulgando, anunciando de que la situación ha ido mejorando, por ejemplo, en La Habana y en otros lugares, en otras provincias, y han regresado a la normalidad a muchos lugares, en el sentido de que ya se puede trabajar, por ejemplo, en el sector cuenta propista. Muchos trabajadores en este sector han perdido su empleo porque no han tenido recursos para volver a instalar sus negocios. En el sector privado, también muchos trabajadores han perdido sus empleos porque en medio de la situación no han podido seguir trabajando porque hemos llegado a una situación de crisis general, y en los centros de trabajo, primero, inicialmente se les pagaba el 100% el primer mes, y el segundo mes, ya a partir del segundo mes se les pagaba el 60%. Y bueno, esta situación ha traído como consecuencia que muchos trabajadores, debido a la necesidad económica que han tenido, han tenido que dejar los empleos o han tenido que abandonar este tipo de sector, en este caso en privado y en el sector estatal. Entonces, bueno, la situación de abandono total por parte del régimen ha sido generalizado y los trabajadores, por tanto, no han podido seguir cubriendo su puesto de trabajo.
Iván, buenas tardes. Oye, es Landi.
Buenas tardes, Landi.
En los artículos que de la ley sobre el trabajo en Cuba, hay un artículo que es el 45, que dice: el trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano. De ese tema quiero tocarte otro también, que sabemos que eso es incierto, porque el que no esté de acuerdo con lo que le convenga al partido no tiene ningún derecho. Y otro artículo que me gustaría que tú me ampliaras, que es el artículo 49, que dice: el Estado garantiza el derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Sabemos que esa es otra mentira, pero me gustaría que ampliara este tema.
Nada de eso se cumple en Cuba. El régimen cubano ha aprobado en el 2015 un código de trabajo nuevo que nosotros siempre hemos criticado. Criticamos el anterior y criticamos este después del 2015 que aprobaron, donde da el derecho a los trabajadores al trabajo, o sea, al cubano, el derecho al trabajo. Es un derecho inalienable de todo ser humano en cualquier lugar del mundo. Pero el régimen cubano, a pesar de que supuestamente en el Código del Trabajo, dan a conocer que tienen derecho al trabajo, todo esto es violado. Porque toda la vez, por ejemplo, a los sindicalistas independientes, muchísimos sindicalistas independientes han perdido el trabajo como consecuencia de estar en una situación de totalmente contraria al régimen en el poder. Esto lleva consigo a que usted, cuando tiene una opinión política distinta al régimen, tiene la posibilidad de que sea castigado por la expulsión de puestos de trabajo. Esto, por supuesto, es amparado por el convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo y el convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto ampara a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a que se les proteja en el trabajo y que no lleve como consecuencia la expulsión del puesto de trabajo por sus ideas políticas o por cualquier tipo de situación diferente o distinta, como ahora mismo el convenio 190 que protege a las personas del acoso y la violencia en los centros de trabajo. Sin embargo, Cuba viola todos los convenios internacionales y, por tanto, si viola los convenios internacionales de la OIT, viola sus propias leyes y sus propios artículos y su propio código de trabajo. El trabajador no tiene derecho aquí a nada. Ellos pueden estar hablando en sus códigos y en sus leyes de que se protege el derecho a los trabajadores. Esto es totalmente falso. Esto, el régimen sabe perfectamente que nadie puede tener una opinión distinta, porque es objeto inmediatamente de expulsión de su puesto de trabajo y es objeto de represalias políticas. Completamente estamos nosotros denunciando estas situaciones ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, debido precisamente en el expediente 3271 que el régimen cubano tiene abierto en esta institución, que año tras año monitorea la situación de los trabajadores dentro de Cuba y la situación de los sindicalistas independientes que violan los convenios 87 y 98 de la OIT específicamente.
Iván, Cuba siempre fue, antes de la dictadura castrista, un país donde la CTC era una potencia extraordinaria en la sociedad cubana. Me recuerdo cuando yo era joven, de un secretario general de la CTC, Eusebio Mujal, que era un hombre que el gobierno y las empresas, las grandes empresas en Cuba, tenían que tomar en consideración lo que él quería representando a los empleados. Y muchas huelgas generales y muchos esfuerzos costó tener los beneficios laborales que tenía Cuba antes. ¿Qué representa hoy para el trabajador cubano y qué beneficio le trae al trabajador cubano hoy en día la Confederación de Trabajadores Cubanos?
La CTC se refiere a la Central de Trabajadores de Cuba, ¿no?
Bueno, antes se llamaba. Son las mismas iniciales, pero sí, es el mismo muerto. Bueno,
sí, de todas maneras, la CTC no representa nada para los trabajadores. La CTC es un brazo del Partido Comunista de Cuba, un brazo de represión también, de hostigamiento y acoso a los trabajadores. Todos sabemos en cualquier parte del mundo que las organizaciones sindicales están para represión. representar, para ayudar, para apoyar, para dirigir a los trabajadores en cualquier parte del mundo, incluso para hacer reivindicaciones sociales a favor de los trabajadores. Por ejemplo, el derecho a la huelga. Ese derecho es inalienable para cualquier trabajador en cualquier parte del mundo. Y no cualquier parte del mundo, sino en general, porque eso es representativo en la Organización Internacional del Trabajo, el derecho a la huelga. Sin embargo, en Cuba está prohibido. Y el mismo código recientemente aprobado en el 2015, bueno, pues recientemente no, pero bueno, hace 5 años, no recoge entre sus derechos el derecho de los trabajadores a la huelga. Y la CTC, que fueron los que supuestamente, entre comillas, lo diseñaron, lo crearon y fue aprobado en un congreso de trabajadores, ellos pasaron por alto el derecho que tienen los trabajadores a la huelga. Ya ahí te puede decir el derecho que tienen los trabajadores en Cuba. Y ahí te puede decir quién es la CTC. Ya ahí te estamos hablando de que la CTC nunca ha tenido un detalle a favor de los trabajadores cubanos. Un derecho, defender un derecho a los trabajadores como el derecho a la huelga o el derecho a un mejor salario o el derecho a un trabajo decente. El miércoles fue el día del trabajo decente, un día importantísimo. Bueno, te estoy hablando el miércoles. Fue el día de derecho al trabajo decente en el mundo. En Cuba eso ni se habló, ni se mencionó en la televisión cubana. Yo, por ejemplo, el miércoles vi el noticiero de televisión, de eso no hablaron en la televisión. Eso es un derecho, y es un derecho humano, además, pero un derecho reconocido y un día de festejo, un día de fiesta mundial, porque es el día en que los trabajadores hacen reclamos en el mundo, independientemente del 1 de mayo, ¿no? Pero el día miércoles pasado fue un día de regocijo también y de reivindicaciones sociales. Sin embargo, eso pasó por alto en Cuba. La CTC no le interesó. El día del derecho al trabajo decente es un día en que los trabajadores en cualquier parte del mundo, y te hablo de organizaciones sindicales en cualquier parte del mundo, tengo que incluir a la CTC, que va todos los años en representación de los trabajadores cubanos a la OIT, supuestamente va en representación de los trabajadores cubanos, bueno, un día para hacer reivindicaciones laborales, hacer reivindicaciones a favor de los trabajadores, exigirle al régimen que cumpla los convenios internacionales, exigirle al régimen salario justo, trabajo decente para los obreros cubanos. Sin embargo, de eso nada, de eso no tenemos nada que hablar. La CTC no se pronunció ayer y todo muy bien, tranquilidad aquí en la tierra y en el paz, y paz en los cielos. Así que no tenemos nada que hablar. La CTC es un brazo político del Partido Comunista de Cuba y del régimen cubano.
Ahora
en cualquier parte, en las organizaciones sindicales son apolíticas. Sin embargo, el primer secretario de la CTC en Cuba es miembro del Partido Comunista de Cuba, es miembro de la CTC, de los CDR, es miembro de todas las organizaciones políticas que apoyan y reprimen a los trabajadores cubanos.
Se supone que sea representado a los trabajadores y es parte de la clase que esclaviza a los trabajadores.
Exactamente. Que esclaviza y que tiene de rodillas a los trabajadores cubanos.
Mira, Iván, quería volver a un tema que hemos tomado anteriormente y que se habla mucho de eso, pero hasta ahora no ha habido nada que se ha podido hacer. El asunto del desparpajo de las compañías inversionistas extranjeras que han ido a Cuba a poner hoteles, a hacer empresas y a hacer de todo, y le pagan al obrero a través del gobierno. O sea, esto es completamente ilegal en la mayoría de los países y es un tipo de esclavismo laboral. Se ha hablado y se ha trabajado algunas organizaciones del exilio, entre ellas la Fundación Rescate Jurídico, de cómo poder llevar el día que Cuba sea libre a que esas empresas que han cooperado con el trabajo esclavo de los trabajadores cubanos sean responsables por haber desviado parte del salario de los trabajadores de las empresas extranjeras, como son los hoteles, como son las compañías de ingeniería, como son muchas empresas que han ido a Cuba y pagan a través del Estado, sabiendo que el Estado va a quedar con la mayor parte del... Ese tipo de pensamiento, ese movimiento, digamos, esa idea, ¿tiene algún conocimiento el trabajador cubano sobre esto que estamos hablando?
Sí, Santiago. El trabajador cubano, y los, específicamente los que trabajan en los hoteles, saben, conocen que son, que están siendo extorsionados por el régimen cubano. El salario le está siendo robado por el régimen cubano. Ellos también saben, y en su momento ya llegará ese día, que se presentará contra el régimen cubano demanda por haberle robado el dinero, el salario a los trabajadores cubanos. Nosotros tenemos información que hay compañías extranjeras que tienen inversión en Cuba, en el sector del turismo, que ellos, como también saben, serán cómplices de estos delitos, porque esto es un delito internacional también, tendrán que responder por lo que están haciendo. Ellos son cómplices de esto y saben que esto es penado internacionalmente. Bueno, estas compañías se conocen, pues nosotros conocemos, de que están guardando un dinero específicamente para cuando ese momento llegue, poder defenderse, poder pagar las multas millonarias que se le impondrán. Y por tanto, estamos hablando de que son conscientes del delito que están cometiendo estas empresas internacionales. Y los trabajadores, por supuesto, que saben que están siendo extorsionados, pero no tienen una base jurídica dentro de Cuba que los pueda apoyar a demandar al régimen. En todo caso, que lo hagan, sabe que va a ser expulsado del puesto de trabajo, que va a ser objeto de represalias políticas, que va a ser objeto, hasta inclusive pueden llevarlo a la cárcel. Entonces, bueno, nosotros hemos, como sindicalistas independientes, hemos presentado a organismos internacionales diferentes quejas anunciando este tipo de situación, incluso ante organismos internacionales como la Unión Europea, donde estamos advirtiéndole a los empresarios extranjeros, fundamentalmente de Europa, que son los que invierten en los hoteles, que tienen que tener presente esta situación porque pueden ser objeto de demandas internacionales. En estos momentos, cuando se les demande, puede ser una demanda simbólica, pero tienen que tener presente que el día de mañana, cuando la dictadura caiga, ellos van a ser objeto de represalias jurídicas. Nosotros en Cuba tendremos que establecer leyes que lleven de carácter retroactivo a estas personas, bueno, a estas instituciones, empresas privadas, extranjeras, los lleven ante las leyes y respondan por haber extorsionado o cómplice de la extorsión a los trabajadores cubanos. Y los trabajadores cubanos perfectamente saben que el régimen se queda, por lo menos en el sector del turismo dentro de Cuba, con el 90% del salario de estos trabajadores.
Oye, Iván,
eso es más que todo una explotación.
Iván, mira, en el exilio se está fraguando una idea que ya tiene bastante impulso y de la que, por supuesto, nosotros seremos parte y apoyaremos en todos los aspectos, incluso económicos, de llevar estos casos a los organismos internacionales y sobre todo a las cortes internacionales por esclavismo. Pero para eso, cuando llegue el momento, vamos a necesitar el apoyo de algunos trabajadores en Cuba que estén siendo explotados para poder presentar la demanda con un cuerpo vivo, no una demanda que sea abstracta. Vamos a representar a fulano, ciclano y esperanceo que le está pasando esto en este momento con esta empresa en este lugar de Cuba.
Perfecto, muy bien. Nosotros estamos en la mejor disposición de estarlo, de apoyarlo en este sentido y también de tener, porque tenemos varios casos de trabajadores de estas instituciones que han sido expulsados de sus puestos de trabajo por sus ideas políticas y que han sido extorsionados y que estoy convencido estarán dispuestos a presentar la demanda ante el organismo que sea internacional para defender sus derechos que han sido violados completamente por el
Iván,
así que por supuesto puedes contar con nosotros.
Iván, es importante recalcar algo. del 23 al 28 de enero de 1939, ya Cuba estaba en el Secretariado General de los Derechos del Trabajador. Cuba poseía una de las más importantes leyes del obrero, defendiendo su jornada de 8 horas, sus vacaciones, en defensa incluso hasta de la mujer, cuando en el mundo mucha gente no pensaba en eso. Y a eso tenemos que regresar. Tenemos que quitarle esa corona de odio que tiene contra su propio pueblo este régimen. Y vamos a seguir luchando porque Cuba vuelve otra vez a la cuna de los derechos de un trabajador.
Eso es lo que estamos haciendo, Landi. Eso mismo es lo que estamos haciendo. Cuba es firmante inicial, fundadora de la OIT. En 1919, Cuba se integró a esta institución y respetaba todos los derechos. Cuba era firmante, o es firmante de los 8 convenios fundamentales de la OIT que garantiza el derecho de todos los trabajadores. Pero nada de eso se cumple. No vamos a hablar de nada. Todo eso es beneficio para los trabajadores, todo eso es a favor de los trabajadores, pero el régimen cubano viola todos esos derechos, no tiene. Tiene los derechos están ahí, pero los trabajadores no los tienen. No se les permite, no se les otorga, no se les da. Y para el mundo, Cuba es un país donde se respetan los derechos de los trabajadores, donde los obreros tienen todos los derechos garantizados. Por eso hay que regresar a ese momento, hay que darle esos derechos, empoderar nuevamente a los trabajadores cubanos con su derecho a la huelga, con su derecho a hacer reivindicaciones laborales y que el trabajador cubano se sienta con deseo de trabajar, de producir, de aportarlo a la sociedad como tal, como lo hacía antes del 59. Ahora mismo el trabajador cubano, aunque no lo parezca, no está contento, porque a lo mejor vemos los primeros de mayo las marchas esas multitudinarias y creemos que los trabajadores están contentos. Los trabajadores no están contentos.
Todos sabemos,
los trabajadores tienen ahora mismo una huelga de brazos caídos. Eso es lo que están haciendo los trabajadores cubanos. Una huelga de brazos caídos. Aquí en Cuba no se produce nada. El trabajador cubano no aporta porque no se siente favorecido, no se siente beneficiado, no se siente representado.
Iván,
este es el objetivo. Regresar al...
Pedro Fernández te habla y te saludo y mi respeto. Primero que nada, vemos con por su frustración, tristeza, ira, de la forma que todos esos derechos de los trabajadores se violan en Cuba día tras día. Vemos como esas concentraciones de los primeros de mayo celebrando el Día del Trabajador son todas obligadas. Esas reuniones, yo creo que si fuéramos a preguntarles cuántos de ellos están ahí por su propia y digna voluntad, yo creo que serían la minoría, estoy casi seguro. Pero quisiera hablar contigo un poquito de, hablando en el tema del trabajo, de los médicos que exportan a América Latina el régimen castrista. Esos médicos que salen de Cuba a hacer una labor de su vocación, y el gobierno de Cuba le paga con una moneda, con una divisa, con una cantidad, y a ellos y el gobierno recibe otra cantidad. Estoy seguro que mucho mayor que la que le dan al trabajador, al gareno médico. Esa es una forma de esclavitud. Esa es una forma de regresar a aprovecharse de la fuerza laboral, en este caso, en el campo médico, de esos trabajadores. Estoy seguro que quisiera saber tu opinión sobre eso.
Hemos estado constantemente denunciando esta, como la de los trabajadores en los hoteles, que se les roba todo el salario, como esta forma de esclavitud moderna, que es la de enviar a trabajadores de la salud o profesionales de la salud a distintas partes del mundo a hacer trabajo de esclavo. En primer lugar, aparentemente van con su voluntad. Ya sabemos que muchos van porque si se niega a decir que no van a ir a cumplir esta misión, ya son objeto de represalias laborales. Pueden ser votados hasta incluso de su puesto de trabajo. Se les reniega en su puesto de trabajo, se les envía ahí mismo, si se niega a decir que no van, se les reniega en su puesto laboral. Y lo más importante, que muchos salen, es en busca de beneficios monetarios, en beneficios para bien de ellos cuando regresen, poder traer equipo para dentro, para su hogar, para poder después comprar su casa. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, cuando llegan a esos lugares, no se les hace contrato de trabajo. O sea, sí, se hace un contrato de trabajo, pero que ellos no ven. Eso forma parte de la negociación colectiva y parte de las violaciones de los convenios internacionales. que se haga un contrato de trabajo, que el trabajador en muchas ocasiones no firma, no lo ve y comienza a trabajar. Pero lo más importante es el robo del salario de estos trabajadores. Por lo menos de 75% se les roba a los trabajadores, 75 y 90%, o sea, el 75 y 90%, ahí está el robo del salario de estos trabajadores de la salud. Bolívar, el gobierno se queda con todo ese dinero y para último, para cómo la última noticia que hemos tenido es que ese dinero va primero a un banco aquí en Cuba, que los trabajadores de este sector, cuando no pueden utilizarlo hasta que no regresen definitivamente de cumplir la misión. Y el lunes pasado nos levantamos con la noticia de que el 50% de ese salario que tenían ahí retenido en un banco dentro de Cuba ha sido confiscado también para beneficio del régimen cubano. Es decir, ya pasa ya más del 75% del salario que le roban a estos trabajadores.
Iván, pero le tenemos una mala noticia a la tiranía. La primera, que vamos a llevarlo a las Cortes. Y la segunda, que gracias a Dios tenemos hombres como tú, a cargo del trabajador cubano, defendiendo lo indefendible prácticamente, enfrentando al régimen, enfrentándolo en todos los renglones de que se puede hacer, y tenemos hombres valientes como tú, incluso peligrando tu vida, tu libertad, en función de la defensa de lo que es moral y es ético. Por eso te admiramos mucho y estamos contigo en este trabajo. Y esa es la mala noticia que tiene la dictadura. Van a pagar en las Cortes. Y esas empresas que están haciendo negocios van a pagar y van a tener que responder ante la ley y ante los hombres que están esclavizando. Por eso ya te digo, gracias a Dios tenemos hombres como tú en Cuba para unidos a nosotros el exilio poder llevarlo a las Cortes.
Bueno, gracias, pero los trabajadores cubanos se merecen no seguir de rodillas, no se merecen no seguir esclavizados por un régimen dictatorial y asesino como el régimen cubano, que ya lleva más de 60 años en el poder. Ha estreparon el poder sin que nadie los elija, acabando con todo el país. Y los trabajadores cubanos, lamentablemente, están atados de pies y manos. Muchas personas no entienden cuando se hablan de que los trabajadores no pueden hacer nada. Que lo más que hacen es vuelta de brazos caídos. Que lo más que hacen es defender sus derechos algunos. También hasta en sus puestos de trabajo, pero bueno, eso no trasciende. Muchos ya se niegan a pagar la CTC, o sea, el sindicato laboral estatal, se niegan a pagarlo, tienen el valor de hacerlo. De eso tenemos bastante conocimiento. Y no han podido triunfar en lograr aglutinar a los trabajadores por cuenta propia en un sector, o sea, en un sindicato del Estado. Es decir, eso es un triunfo para ellos, que están ganando sus deberes, que de algún modo tienen que saber, que tienen que despertar y tienen que enfrentarse a esta tiranía. Yo creo que los trabajadores en cualquier parte del mundo que se encuentren esclavizados, como están los trabajadores cubanos, vienen, se levantan y reclaman sus derechos. Y los trabajadores cubanos, es lo que hemos estado diciendo, tienen que reclamar sus derechos, tienen que protestar. ¿Y cómo la mejor manera de protestar? Inicialmente, no pagar la CTC, no pagar el sindicato estatal, no ir a las marchas y protestar hasta que llegue el momento de salir a la calle y protestar en la calle para que este régimen dictatorial salga del poder de una vez y por todas. Porque es la única manera que tendrán los trabajadores cubanos de volver a tener todos sus derechos garantizados y poder salir adelante, como cualquier trabajador en cualquier parte del mundo que con su salario puede garantizar la vida de su familia.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista. Hoy estamos conversando con el periodista independiente Iván Hernández Carrillo, quien vive en Colón, Matanzas, y también conocido por su condición de disidente y preso de conciencia del Grupo de los 75 de la Primavera Negra en Cuba. Iván es también secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, tema que estamos abordando esta tarde.
Iván, tenemos que recordar todos que no hay libertad, no hay beneficios en la vida, ninguno que no lleve un sacrificio, que no lleve un riesgo. Yo estoy seguro que nosotros podemos adelantar en el exilio los pasos necesarios para condenar a las empresas esas, una vez que la dictadura está fuera del camino, a compensar a los trabajadores por lo que han perdido en numerosos años. Algunos han trabajado toda su vida para una empresa que los ha mantenido alejados del verdadero beneficio que debían recibir, el sueldo completo por un trabajo completo. En un momento determinado, cuando haya que presentar firmas de gente que en Cuba están siendo explotados, tienen que dar el paso adelante y tienen que decir, sí, es verdad, yo quiero mis derechos, yo quiero el dinero que me han robado, de acuerdo con la tiranía, y que sean responsables, y que sean responsables incluso con perder sus bienes en Cuba, con perder sus inversiones y con perder el derecho a volver a hacer negocio honrado y honorable en Cuba.
Así mismo, y ese día va a llegar, Santiago. Estamos convencidos que va a llegar y los trabajadores cubanos van a tener ese momento de poder reclamar sus derechos, de poder ser compensado por todo el robo que le han hecho durante tantos años en esta tiranía y las empresas privadas extranjeras que están prestados para robarle dinero, para robarle y para esclavizar a estos trabajadores cubanos. Eso sin duda va a llegar, no, yo no tengo la menor duda, y en ese sentido tenemos que enfocar nuestro trabajo, y lo estamos haciendo, ya estamos viendo resultados con los trabajadores profesionales de la salud que están en otras partes del mundo trabajando, y que bueno, todos sabemos la denuncia internacional que hay o que existe, donde incluso la ONU ha dicho, la ONU fue una organización prestigiosa internacionalmente reconocida, ha dicho que puede ser trabajo esclavo. Ellos dicen que puede ser trabajo esclavo. No cabe la menor duda para nosotros. Ni que es trabajo esclavo, ni que es tráfico humano. Porque incluso se están traficando con estas personas. Para nosotros no cabe la menor duda. Y por supuesto que va a llegar ese día. Es una alerta. Ellos lo saben, que se les está alertando. Que el día va a llegar. Y que ellos van a tener que responder por lo que están haciendo.
Mira, eso que de que estamos hablando. No lo estamos hablando de casualidad, no es una cosa casual, ni es una cosa frívola. Esos son planes específicos que ya hay en el exilio, porque en Cuba no lo pueden hacer. Y cuando ya se adelante un poquitico y podamos dar más datos, quiero que sepan que ese es un proyecto que la Fundación Rescate Jurídico va a apoyar con todos los recursos que tenemos, y con los que no tengamos, los buscamos.
Está muy bien, y gracias, Santiago. Nosotros estamos a las órdenes para poder colaborar y contribuir a que esto tenga lugar y que, bueno, se pueda restaurar el derecho de los trabajadores en Cuba. Así que muy bien, gracias.
Mira, fíjate que hay que estar bien claro. La dictadura no se ha mantenido en el poder sola. La dictadura se ha mantenido en el poder con el apoyo de esos piratas comerciales, de esos regímenes que incluyen muchos de ellos terroristas. Dictaduras en toda la época castrista han habido dictaduras, tanto de derecha como izquierda, que los han ayudado.
Así mismo. Bueno. Todo lo que quiero resaltar es que muchos países en el mundo en estos momentos han reconocido de que esta situación de esclavitud es verdad, es cierta, y han retirado las brigadas médicas cubanas de sus países, como es el caso de Brasil, como Jair Bolsonaro, en Bolivia, en Ecuador y también en Panamá. Panamá era un país que iba a contratar médicos cubanos para trabajar aquí, y nuestra organización envió una carta al presidente de ese país pidiéndole que reconsiderara la idea, bueno, de otras presiones que recibió desde dentro del país, y bueno, nuestra carta, el gobierno de Panamá reconsideró la idea y no va a contratar médicos cubanos para trabajar allí en ese país con respecto al COVID-19. que eran médicos que iban a ser contratados para trabajar, para laborar allí por el COVID-19. Esto quiere decir que el mundo está despertando, los países están despertando, el gobierno cubano está dejando de ganar, bueno, grandes sumas de dinero después que muchos países han dejado de prescindir del trabajo de los profesionales de la salud cubano. Y esto es una buena noticia porque, bueno, está por lo menos despertando estos países y saben que efectivamente se está tratando con un trabajo de esclavitud moderna.
Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Pedro Fernández, Orlando González y el que te habla, Santiago Álvarez, te damos las gracias junto con Carlos Santana por tu conferencia de hoy y esperamos volver a hacerlo en un futuro no muy lejano. Y ahora continuamos con nuestro programa. Y se trata nada menos que de Lucinda González, la esposa del prisionero de conciencia que está siendo totalmente aislado y maltratado por las fuerzas de la dictadura en las prisiones cubanas. Bueno, aquí estamos dándote la bienvenida por parte de la Fundación Orlando González Landi, Pedro Fernández, también director de la Fundación, el que te habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Bienvenido a nuestro programa, Lucinda González.
Muchas gracias a ustedes por difundir nuestras noticias. Nada, mira, desde el 7 de febrero yo no veo a mi esposo. Ellos, la justificación primero que ponían era de que yo no estaba casada con él, cuando el 97% de las mujeres cubanas viven en concubinato. Y ahora la otra justificación es debido al COVID. A Cipeiro le retiraron el teléfono total. Primero decían que por un año, después hace poco le dijeron que el día 30 se lo daban y no se lo dieron, viven y mueren mintiendo. A Cipeiro, según me llaman los presos, a Cipeiro a cada rato le sube la presión porque tiene que discutir con ellos por la represión que tienen sobre él. Yo temo verdaderamente por la vida de mi esposo y acuso al régimen castrocomunista, a la seguridad del Estado y al teniente coronel Leiva de cualquier cosa que le pase a mi esposo. Otra cosa que quiero decir, este famoso mayor Seúl, no se llama así, se llama Capitán Maltiel.
Muy importante desenmascararlo, siempre.
Sí, señor. Mira, ellos se ponen un nombre X, ¿viste? Pero es que el Capitán Pedro, el que reprime a Cipeiro dentro de la prisión, le dijo a la al carro patrullero que me llevaba a mí para la unidad de San Agustín, busque allí al Capitán Maltiel. Y para sorpresa mía, este Capitán Maltiel era el mayor Seúl. O sea, no se llama Seúl, se llama Maltiel.
Y no solamente eso, bueno, te habla el Andy, un amigo de la causa de Cuba. Y no solamente está preso y no solamente están utilizando todos los medios que ellos utilizan de bajeza y de intimidación contra los reclusos, sino también contra usted por ejercer el derecho de defender a su esposo. Tenemos entendido que viven tratando de reprimir tu expresión con multa y con maltrato. Me gustaría que hablara sobre ese tema, que denuncie lo que están haciendo con la familia.
Mira, la seguridad del Estado, ese represor que se hace, o sea, que se llama Martier, en la estación de policía de San Agustín, le iba a pegar una multa de 2,000 pesos por violar dispositivo. Yo le pregunté que cuál fue el dispositivo que yo violé y me señala llevar el pullover con la foto de mi marido. Ese fue el dispositivo que yo violé según ellos. Ya de ahí nos confiscaron a los tres que fuimos, nos confiscaron los pullovers. Yo le dije que no, que eso no era confiscación, porque cuando te confiscan algo te dan un documento de que te han quitado X cosas. Ellos me robaron los cuatro pullovers. Los cuatro pullovers, los tres que llevábamos puestos nosotros, más el que yo llevaba para Mike Orsoco, que lo detuvieron antes de llegar a la prisión. Esos cuatro pullovers, ellos me los robaron, porque en ningún momento me dieron ningún documento que diga de que me confiscaban los pullovers. Realmente me los robaron descaradamente. Entonces, ahí empezamos una discusión muy fuerte en la unidad de policía, porque yo dije, no, a mí no me suelte, a mí llévame para el banco, porque 2,000 pesos yo no te lo voy a pagar. Y sacamos tremenda discusión y de ahí es donde me rebajan la multa a 150 pesos.
Buenas tardes, Lucinda, le habla Pedro Fernández. La multa era simplemente porque usted quería ver a su esposo y llevarle un pullover, o sea, así lo entiendo.
Sí, ese fue la justificación que me dan, es que yo violé el dispositivo. Cuando yo le pregunto cuál fue el dispositivo, me dicen que es llevar puesto un pullover con la foto de mi marido. Esa era una provocación.
Es increíble la cantidad de falta de libertad, la cantidad de falta de respeto.
Violaciones
en contra de los ciudadanos, es una cosa de seres humanos que violan continuamente, hora tras hora, minuto tras minuto, no solamente los de su esposo, que han sido extremadamente violados con la falta de libertad, capaz que sin una causa, sin un juicio apropiado al debido tiempo, sino el suyo, de querer ver a su esposo y llevarle un simple pullover para que se ponga.
Vale la pena resaltar algo importante. El delito, el grave delito por el que está pagando su esposo es simplemente por pedir justicia sobre unas personas que fueron asesinadas por un derrumbe en La Habana. Es decir, que él no está pidiendo nada personal. Él está pidiendo que haya un poco más de respeto por la vida humana.
Él está pidiendo viviendas dignas y decorosas para el pueblo de Cuba y para nosotros, la población de La Habana Vieja principalmente.
Ahora, tu esposo Silverio Portal Contreras lo condenaron en el 2018 a 3 años y medio de cárcel. Y el delito es de... desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro.
Así mismo dice la causa.
Pero él está enfermo, le han dado 2 derrames cerebrales. ¿Qué pasa con la salud de él?
Sí, él le dio primeramente una trombosis, después le ha dado varias isquemias transitorias dentro de la prisión. Se le ha sido denegada todos los derechos que tiene un recluso dentro de la prisión, como la libertad condicional, la licencia penal, todos los derechos que le corresponden a un preso, a él se lo han denegado.
Él tiene 57 años.
57 años.
Y Amnistía Internacional lo nombró prisionero de conciencia. Y a pesar del estado de salud de él, no lo liberan.
No, ellos dicen que no. Que lo van a liberar cuando le dé la gana. Que yo no siga formando líos. Que a él no lo han soltado por la posición contestataria de él y la mía.
Que ya le han hecho alguna clase de juicio.
Él trató de defender, pero es por gusto, Landy. Es por gusto, porque aquí cualquier persona que alce su voz en contra de ese sistema tratan de silenciarlo o definitivamente o metiéndolo dentro de la prisión como hicieron en este caso. Y yo realmente temo por la vida de Silveiro.
¿Usted ha pedido al Tribunal Supremo de ahí de La Habana que revisen la causa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué respuesta le han dado?
Mira, por segunda vez se hizo la solicitud de la revisión de causa. Por segunda vez se le hizo la solicitud de la licencia extrapenal. Y por segunda vez se le solicitó la libertad condicional para Silveiro. Todo eso ha sido desnegado. O sea, Silveiro está dentro de la prisión porque el régimen quiere que él esté ahí. Porque bien nos dice, cada vez que yo voy, por las caras que te ponen las personas del tribunal, uno se da cuenta de que ellos no tienen poder ninguno para decir que Silveiro para la calle o Silveiro no va a salir para la calle. Es una persona que es pacífica, él no es violento, él es pacífico, pero él va a seguir su lucha, él va a seguir su posición contestataria ante el régimen este, él la va a seguir. Y yo digo que ese es el miedo que tienen ellos, le temen aún Silveiro estando enfermo.
No, yo lo que veo, Santiago, es que si no lo liberan, se muere preso.
Sí, ¿sí? Señor.
Eso es posible. Eso es posiblemente lo que ellos quieren. O que salga tan destruido que no pueda dedicarse otra vez a tratar de luchar por la democracia y por la libertad de nuestra patria.
Así mismo es. Yo lo veo de esa manera, porque Silveiro realmente se va deteriorando y según me explicó el neurólogo, de que esa enfermedad, si no tiene una atención adecuada, lo va deteriorando poco a poco, y que puede morir. En una isquemia transitoria de ese puede morir.
Todo eso es planeado fríamente por la dictadura. Igual que esta falta de alimento, ellos no tratan de resolverla. Al contrario, se aprovechan de ella para que el cubano tenga que pasarse el día buscando comida, resolviendo los problemas de su casa y no tenga tiempo ni tenga deseo de combatir a la dictadura. Eso es una táctica que usan todas las dictaduras comunistas que han habido en el mundo.
Esta es verdad. Yo digo, yo temo realmente por la vida de él. Que yo te lo digo en el interrogatorio que me hizo la seguridad del Estado. Yo te lo dije. Si ustedes no sueltan a Silveiro, él va a morir. Pero ustedes van a ser responsables, van a tener otra mancha más.
Bueno, Lucinda, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Y esperamos tenerte nuevamente para que nos puedas informar sobre la situación de tu marido.
Y ahí yo le doy las gracias a ustedes por difundir la vista. Dar noticias de nosotros, los opositores y los presos políticos. Bendiciones para. para todos ustedes, hermanos.
Bueno, y por aquí sabe que en la Fundación Rescate Jurídico tú tienes unos hermanos aquí que estamos, vamos a seguir luchando junto contigo, no solamente por la liberación de él, sino por todo lo que acontece con la oposición cubana. Que Dios te bendiga.
Igualmente, igualmente. Salud y suerte.
Te damos las gracias. Y a nuestros oyentes, muy buenas tardes. Estaremos con ustedes todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde.
Un abrazo para todos y muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube la cima de la lista Adult Pop Songs de Billboard, Beautiful Mistakes, Errores Hermosos, de la banda Maroon 5 y la rapera Megan Thee Stallion.
I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you dream it. Lose it, prove it. If you made a promise, then keep it.
You, tú, del DJ Regard y los vocalistas Troye Sivan y Tate McRae, es el éxito número uno del momento en la categoría de música bailable.
I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back. I talk to my friends, I talk about you, yeah. When the Hennessy's strong, all I see is you, it's you, it's you.
La hija del actor Will Smith, Willow, vuelve a las carteleras acompañada por el baterista Travis Barker con la canción que actualmente cuenta con mayor streaming en el género rock. Se llama Transparent Soul, alma transparente. Asciende al primer lugar de la lista Christian Airplay Songs, Amen. Amen, del grupo australiano For King and Country. Kiss Me More, Bésame Más, de las cantantes Doja Cat y SZA, es el sencillo más difundido por la radio de la categoría Rhythmic Songs de Billboard. Lo último de Ozuna llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm Airplay. Se titula Tiempo.
Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Estoy solo y ahora eso es un lío. Porque salgo para la pista pa'l party, baby, suelta alcohol. No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por Miami.
En la cima de la lista de bandas sonoras más populares del momento encontramos In the Heights, En el Barrio, de Lin-Manuel Miranda. Y de esa compilación les presento el propio Lin-Manuel con Piragua.
Piragua, piragua, no placa vais piragua. Piragua, piragua, so sweet and nice piragua. Tengo de mango, tengo de parcha, de piña y de
Y cerramos estamos con el debut discográfico del joven boricua Luis Vázquez, que sube al primer lugar del género tropical de Billboard. Su estreno musical se llama Tu Fan.
Sucedió en mi cabeza y en un ratico me diste demencia.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas. De eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.